La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Izquierda Unida ante su gran debate. ¿Apostar por la convergencia con otras fuerzas de izquierda y no descolgarse en el nuevo escenario político o mantener su identidad como partido y con sus propios candidatos? De momento Izquierda Unida ha iniciado un proceso de primarias a priori más emocionante y abierto desde luego que el que han protagonizado recientemente socialistas y UPyD. Edi Sánchez, coordinador regional de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, dos escenarios, ayuntamiento y comunidad, y una decisión que al menos a nosotros nos ha sorprendido, la suya de no presentarse a las primarias. ¿Por qué?
En la primera entrevista que me hiciste yo ya te dije que iba a dar muchas sorpresas, ¿no? Que iba a mantener un estilo distinto de hacer política en Madrid, porque bueno, va más con mi carácter. Y yo en este sentido, pues en la decisión que he tomado, va en la línea de ser fiel a mi estilo. Y en este sentido, todo el mundo sabe que cuando uno encabeza una lista, implica siempre tomar lo electoral y lo institucional como prioridad. Y yo entiendo que en la situación actual, el eje, la prioridad tiene que ser la calle y la sociedad. Entonces, con esto yo lanzo un mensaje a la sociedad madrileña, que en un momento donde los partidos están hablando de sí mismos, de personas y del mundo electoral, pues hay una persona, que es el coordinador de Madrid, que toma la sociedad como el eje de su actividad política prioritaria. Porque cuando uno encabeza una lista y está en un parlamento, el escaño es la prioridad, ¿no? Te absorbe todo el tiempo. En cambio, yo me libero de ese tiempo para hablar de lo que yo creo que es un déficit en estos momentos, que es incluso en izquierda, ¿no? Uh-huh. Que la falta de debate en torno a proyectos e ideas para sacar al país de la crisis, eso requiere tiempo, requiere frescura y requiere sobre todo estar muy pegado al terreno de donde vienen los cambios.
Yo creo que liderar también, el cambio, ¿no? Porque no puede venir. Un buen coordinador, ¿no? No tiene por qué ser un buen candidato.
Bueno, yo lo que creo que en estos momentos hay que hacer, en momentos extraordinarios como lo que está viendo en nuestro país y Madrid en concreto, hay que hacer cosas extraordinarias. Hay que hacer cosas distintas porque desde lo tradicional no se puede encabezar el cambio. Entonces, yo creo en estos momentos que es muy importante seguir con una línea de continuidad, que en eso yo he sido coherente desde que salió coordinador hasta ahora, ¿no? Que es una persona que no había movilización en el Cañón de Estado, no había un foro de debate cultural, político, económico en el que no haya participado activamente, y hay que emplear toda la energía. Yo creo que en esta fase Izquierda Unida Madrid, a diferencia de otras organizaciones, incluso a diferencia de otras federaciones de IU, hemos ido a un esquema distinto al que se está imponiendo. Se está imponiendo un esquema de concentrar todo el poder en una persona, y nosotros lo que hemos hecho es diversificar de manera colectiva nuestro liderazgo. Ha habido un coordinador, ha habido un portavoz municipal, un portavoz parlamentario, y nos ha ido bien. Nuestra gente en las instituciones ha trabajado mucho y por primera vez ha habido una persona que desde la portavocía de coordinación de Izquierda Unida ha trabajado con IU, con voz propia, en una sociedad muy compleja, muy plural, muy heterogénea, que requiere pues liderazgos colectivos, ¿no? Y no tan personalistas. Y en ese sentido yo estoy contento y mi decisión es coherente con ese estilo, ¿no?
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, también en la región, pero en el caso del Ayuntamiento hay dos candidatos, Raquel López y Mauricio Valiente. Le pregunto, ¿por qué motivo se organizan primarias en Izquierda Unida si ustedes han decidido ir con Ganemos a estos comicios y puede ocurrir, ¿no?, que dentro de Ganemos, dentro del debate interno de Ganemos, vuelva a haber unas primarias? No sé, no tiene mucho sentido, no, como dobles primarias, ¿no?
No, porque en una es definir los candidatos que tiene Izquierda Unida. Izquierda Unida se presenta a la sociedad con sus candidatos y su programa, y se presenta a estos debates colectivos, ¿no?, y de confluencia de todos los sectores que están en contra de la austeridad, con sus propuestas y con otras, pues ahí saldrá una propuesta unitaria, que es por lo que nosotros aportamos. Entonces no hay contradicción, es decir, esto es un proceso de Izquierda Unida, y si cuaja lo de Ganemos, que es nuestra intención, ya es conocida por mi parte esa apuesta, pues iremos con otros compañeros de otras tradiciones o de otras ópticas políticas, y se hará ante todos pues una síntesis, ¿no?
¿Podemos debería estar dentro del círculo de Ganemos?
Bueno, yo en esto siempre he sido claro, ¿no? Lo único que puede evitar el cambio en Madrid es la fragmentación del voto ciudadano. Uh-huh. Si se fragmenta la voluntad de toda la sociedad madrileña que ha sufrido la crisis y que ha salido a la calle a manifestar que quiere otra cosa, si eso se divide, pues se lo tendrá más fácil en las fuerzas que planteen la continuidad y sobre todo el Partido Popular, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de la unidad en torno a proyectos políticos muy serios que tengan capacidad de ser gobierno con equipos solventes detrás y esa es nuestra apuesta. Apostar por dividir y fragmentar no gana. Lo que nosotros planteamos, creemos que sí.
La aparición, el nacimiento de Podemos, ha terminado, Edi Sánchez, por acelerar, digamos, el proceso de cambio en Izquierda Unida. En la comunidad, por ejemplo, una candidata como Tania Sánchez va a favorecer finalmente esa suma Izquierda Unida-Podemos.
En el caso de Izquierda Unida, yo no estoy de acuerdo con eso, con ese esquema, porque si uno analiza la historia nuestra más reciente, desde la Asamblea de hace un año y medio hasta ahora, vemos una serie de pasos en el cual nosotros hemos sido, digamos, los que hemos sido los primeros a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en mi figura, la primera vez que una organización política elige un coordinador que no es cargo público, como soy yo, ¿no? Yo vengo del activismo social y de manera, pues, sorprendente, gano una asamblea y he sido, en estos momentos creo que soy el único líder político en toda España que no es cargo público o que nunca lo ha sido, ¿no? Eso es una novedad y una ruptura con la forma de entender hasta ahora la política. Después, pues nosotros hemos avanzado en tener órganos de dirección formados por una generación más joven, ¿no? Nosotros es muy difícil encontrar una organización que tenga la media edad que tenemos nosotros. Y también, luego, bueno, la apuesta por la convergencia o Ganemos, pues es anterior a otras fuerzas políticas, ¿no? Y luego los grandes cambios de nuestra organización han sido antes de las europeas. Entonces yo creo que es que en Madrid hay que entender lo siguiente, y me gustaría exponerlo, ¿no? Que es que Madrid es una sociedad muy, digamos, en estos momentos muy original en sus expresiones. Aquí ha salido el 15M, la Marea, en gran parte la PA, y nosotros somos una organización muy pegada a eso, yo también, ¿no? Vengo de ahí y eso ha hecho que nosotros hayamos reaccionado antes que otra gente, ¿no? Lo que puede ser es que nosotros hayamos reaccionado antes y nos hayamos situado a la cabeza y el resto de Izquierda Unida probablemente haya ido más rezagada, ¿no? Pero en el caso regional, yo creo que nosotros hemos sido una organización muy original y muy innovadora y las primarias que estamos haciendo son la última muestra, ¿no? No ha habido unas primarias más abiertas, ¿no? Que las que estamos haciendo en estos momentos.
Desde luego, porque la competencia no le voy a explicar cómo la has organizado. Una última cuestión con un poquito de mala leche. ¿Usted ha tenido la sensación en algún momento durante estos últimos meses de que le han querido mover la silla y que al final ha tenido que dar el brazo a torcer para que las diferentes familias de Izquierda Unida no terminaran a tortas?
Bueno, yo creo que lo que ha aportado en esta historia reciente Izquierda Unida son dos cuestiones. Uno, una visión favorable a la unidad interna. Dado mi origen, soy una persona que no tiene una tradición, una trayectoria de órganos de dirección, no soy un histórico de la organización, y viene de ámbitos sociales donde el consenso es lo habitual, ¿no? Tú cuando te vas a una asamblea de barrio, una plataforma en favor de los servicios públicos o las mareas, ¿no? Sobre todo educación pública, que es lo que más yo conozco, el consenso es la clave, los liderazgos colectivos y esa experiencia pues la ha puesto al servicio de esta nueva Izquierda Unida, ¿no? Y luego en el otro sentido, pues yo creo que en estos momentos Izquierda Unida manifiesta su pluralidad interna, que es conocida por todos y para nosotros es un valor en forma de candidatos en unas primarias muy abiertas, ¿no? Muy participadas, pero en torno a una unidad de toda una serie de candidatos que apoyan al coordinador, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a una síntesis de pluralidad en la exposición de, bueno, de prioridades, de candidatos, de perfiles, y una unidad muy grande en torno a la dirección, al coordinador y a la línea que estamos llevando, que sabemos que es muy innovadora, sabemos que rompe con muchos elementos tradicionales de la política de toda la vida, pero que nos está yendo bien y estamos seguros de nosotros mismos, y yo pues soy un coordinador satisfecho en estos momentos.
La solución a todo este crucigrama de primarias la tendremos por allá por finales de noviembre, ¿no?
Sí, efectivamente, el 30, si no me falla la memoria, será la jornada de votación y previamente pues un mes y de campaña, los candidatos harán su campaña, su trabajo, y yo como coordinador liberado de eso seguiré llevando lo que mejor se me da, que es plantear las alternativas y los proyectos, que es lo que necesita este país.
Bueno, y seguiremos hablando en este programa. Edi Sánchez.
Pues espero que sí, porque otra cosa no, pero noticias vamos.
Bueno, pues Edi Sánchez, coordinador regional de Izquierda Unida, gracias como siempre, un placer.
Nada, a vosotros, lo que queráis. Hasta luego, un abrazo.
7 y 29, y es la confirmación de la buena noticia de que la enfermedad se ha superado. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada por el ébola en el Hospital Carlos III, ha dado negativo en el nuevo test que se le ha realizado.
El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Esta tarde en ese centro hospitalario, rueda de prensa del equipo médico que la atiende, que ha explicado lo que va a ocurrir a partir de ahora con ella y con el resto de casos sospechosos, y donde la clave pasa sin duda por conocer qué secuelas le quedan en los órganos de la paciente. Allí ha estado esta tarde Teresa Rubio.
Se acabó la pesadilla para Teresa Romero, ahora solo le hace falta tiempo para recuperarse. José Ramón Arribas es jefe de la unidad de infecciosos del Carlos III.
Después de cualquier infección grave hay un proceso de restauración de la salud al momento previo a la infección, y que todavía en cualquier paciente que ha tenido una infección grave pasan unos días, aunque se ha controlado la infección, hasta que el paciente recobra su situación previa a la infección. Entonces nosotros no estamos diciendo aquí que la paciente ya está en su estado, que un paciente después de ébola está ya en su estado porque la PCR sea negativa. Cualquier infección grave produce un daño importante a los pacientes, y la recuperación completa de la salud es un proceso que lleva tiempo.
Esto para Teresa. Para España, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2 de enero no seremos país libre de ébola.
La recomendación para declarar a un país libre de ébola es desde el último momento en el que ha existido un paciente, 42 días después, que son dos veces el periodo de incubación. Entonces, bueno, el declarar la curación de la infección pone el contador a cero, pero será a partir de 42 días después del último caso que exista en el país.
Arribas ha tenido un recuerdo especial para todos los trabajadores que han atendido a Teresa Romero, desde servicio de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeras, internistas. Por cierto, respecto al material de protección que han tenido que usar, los médicos nos han dicho que ellos sí se sintieron seguros.
El estado de Teresa Romero, que ha pasado del desprecio de un consejero de sanidad que sigue en su cargo a esta hora, a preocupación de estado. Ignacio González, el presidente, le ha explicado esta mañana al rey Felipe VI en la audiencia que ha tenido lugar en Zarzuela el éxito de la sanidad madrileña en la lucha contra la enfermedad.
La verdad es que el rey tiene mucha información. Yo le he dado cuenta de las últimas informaciones que tenemos por parte del equipo médico, que como saben es que Teresa está en un proceso de recuperación que esperemos que se pueda consolidar.
A la espera de esa recuperación quedan ahora por depurar, como digo, las responsabilidades políticas. La portavoz y amiga de la paciente, Teresa Mesa, ha dicho en Hora 14, aquí en la SER, que le están explicando poco a poco todo lo ocurrido, también los fallos y las consecuencias.
Bueno, ella todavía está mucho en el aire, no sabe muy bien lo que ha pasado. Nosotros solamente le hemos dicho la repercusión que tiene, que bueno, que ha habido comentarios, que ella se tiene que ir preparando, que yo hablaré con ella. Nosotros ya le hemos dicho que esto hay que denunciarlo, y que de alguna manera a ella la querían imputar, ¿no?, y la querían culpabilizar del desatino de esta administración.
Dos semanas ha pasado Teresa en el hospital Carlos III, días en los que los médicos llegaron a ponerse en lo peor, con un estado que se agravó por momentos, dos semanas pendientes de la evolución de Teresa, a la que sus compañeros han bautizado como Teresa la Valiente. Todo esto pasó y lo resumimos en voces con la ayuda de Laura Gutiérrez.
Han empeorado.
¿Cuándo os lo han dicho?
Me lo han dicho hace muy poco.
Yo solo he salido a confirmaros que su situación clínica se ha empeorado.
Teresa está en estos momentos pues con una afección importantísima y con su vida en grave riesgo.
Puedo contar que está dentro de la gravedad, está bien.
El sistema hídrico está mejor, ha bajado.
Una leve mejoría dentro de su estado clínico. Esto es una noticia que continúa dando esperanzas. Hay que ser muy prudentes.
Que a día de hoy parece ser, se encuentra estable dentro de la gravedad.
Todavía estamos en una situación muy delicada como para afirmar claramente de si ya.
La impresión que da es que desde luego Teresa está superando la enfermedad y que ahora ya no es la mitad para abajo, es la mitad para arriba.
Estamos en un nivel que ya tranquiliza bastante. Entonces tenemos que andar con tiento y pasito a paso para ir reintroduciendo pues lo que es la comida, el que se levante.
Negativo. Ya tiene cero virus.
Esto en 15 días. Dos minutos y les hablamos de la despedida del concejal que separó a una mujer de su puesto de trabajo por ser madre y considerar que tener hijos afecta a su rendimiento laboral en la Junta del Distrito de Hortaleza.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola, Antonio.
¡Hola, vecinos!
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology.
Tersa, sedosa, cuidada. Cuando hablamos de piel, lo tenemos claro. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta mutón de señora desde 224 euros. Cazadora de cuero de chico desde 149 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel.com, con ofertas especiales en Facebook y venta online. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, Polígono Europolis. En tiempos difíciles, precios fáciles.
Para desconectar tenemos lo que necesitas. En Espado Musauria, tu centro de estética, somos especialistas en relax y belleza. Tenemos el mejor equipo de profesionales que te asesorarán sobre cuál es el tratamiento que más te conviene. Además, el mejor circuito hidrotermal con la mejor zona de relax. Tienes que probarlo. Y si lo que quieres es sorprender, regala cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo. Spa Balneario Do Musauria, en Carranque, 925 52 95 68 y en hotelcomendador.es.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridSur.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar. 94.4 FM. Cadena Ser.
Siete de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y lo dicho, Ángel Don Esteve abandona la Comisión de Familia del Ayuntamiento de Madrid. El concejal de Hortaleza ha pedido perdón, eso sí, por haber relegado a una mujer a la secretaria de este distrito, a la que básicamente acusó de bajo rendimiento laboral por ser madre. Hace días lo explicaba así durante un pleno.
Que los vecinos de Hortaleza se merecen en todo momento una total dedicación, cosa que doña Delia Verbel prefiere conciliar su vida personal y familiar, que alabo, es una decisión muy muy personal, pero yo necesito el máximo rendimiento.
El máximo rendimiento y la máxima implicación. La de esta mañana ha sido la última de sus comparecencias en esa comisión de familia que, como digo, hoy mismo ha abandonado. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El concejal de Hortaleza se marcha para siempre de la comisión de familia. Hoy, en su última comparecencia, se ha visto obligado a insistir en las disculpas, aunque trataba de dejar a salvo su trayectoria política, asegurando que lo que dijo no es lo que piensa.
Pido perdón a cuantos se ofendido y en especial a todas las madrileñas. Soy un firme defensor de la familia, de la igualdad de oportunidades y del derecho a conciliar vida familiar y profesional.
Silencio, por favor.
Don Esteve negaba además que la destitución de esta funcionaria fuera por haber tenido un hijo.
Evidentemente, la causa del cese nada tiene que ver con la maternidad. De hecho, aposté por Delia cuando acababa de ser madre. La promocioné a secretaria del distrito y la ratifiqué después en ese puesto. Pero transcurrido más de un año, he considerado oportuno nombrar a otra persona que a mi juicio tiene un perfil más idóneo para el cargo y que, por cierto, también es madre y de tres hijos.
El PSOE considera, en cambio, que las disculpas no bastan y que Ana Botella tendría que haberlo destituido como presidente de la Junta de Distrito.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y hoy hemos vuelto al siglo XIX, las mulas, sí, las mulas han hecho el trabajo que no puede hacer el hombre. La fuerza animal ha sido necesaria para rescatar una avioneta que se estrelló hace años en la bola del mundo, en Navacerrada, Ser Madrid Norte, Gema Moreno.
Se trata de una acción más contemplada dentro del plan de extracción de residuos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, gracias al cual ya se han retirado 30 toneladas de restos. Para ello se recurren a medios de menor impacto para el ecosistema. En esta ocasión se han utilizado mulas de carga, dada la inaccesibilidad y fragilidad del terreno en el que se encontraban las alas de una avioneta siniestrada en 1980. Ellas han protagonizado un recorrido de unos 2 kilómetros, sorteando 130 metros de desnivel, en el que han arrastrado cerca de 125 kilos de chatarra, como explica Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente.
Evidentemente hacerlo de la forma, pues ecológicamente, que tenga menos impacto. Precisamente por eso estamos utilizando estas mulas, llegando a los sitios más complicados, pero haciéndolo sin que sufra el entorno, que era otro de los objetivos que teníamos en esta recuperación.
En las próximas semanas están previstas otras tareas de extracción de residuos, como la de un helicóptero siniestrado en 2008.
nos marchamos. Mañana estamos de vuelta haciendo grande el dicho de trabajamos como mulas. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.